Bueno, acá estamos. Son exactamente las. Esperá que no puedo ver la hora. Ya te lo voy a decir de acá del teléfono. 10 de la mañana, 6 minutos. Hasta la 1 en punto de la tarde estamos haciendo Feudal y Café. Y bueno, toda esta movida que estábamos haciendo en el programa es porque íbamos a recibir la visita de quien ya está sentado en los estudios de FM Cielo, ahí en La Plata, Florencio Randazzo, que es candidato a diputado nacional de Vamos con Vos. ¿Qué tal, Florencio? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa.
Hola, Marcela. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Acá estamos.
Bueno, acá estamos viviendo los preliminares de la elección del domingo, ¿no?
Sí, la verdad que una campaña bastante particular, ¿no? Porque creo que las dos fuerzas que polarizan permanentemente, digamos, impiden que haya un debate sobre los temas que son de interés de la sociedad, lamentablemente. Y hay una mirada permanentemente sobre el pasado para no discutir los problemas del presente y el futuro. Y cuando uno recorre la provincia se da cuenta que los temas son muy concretos. La angustia de la gente de vivir con estos grados de inseguridad, la calidad educativa que sienten. Yo ayer lo miraba, lo observaba en un barrio en José Cepá, de gente muy humilde, que siente que su hijo ya no va a la escuela a poder recibir los conocimientos suficientes como para tener el día de mañana un trabajo que le permita progresar. El sistema educativo, digamos, entró en crisis y que venía de hace tiempo y que lo puso en relieve la pandemia. Los temas vinculados al trabajo. La Argentina no va a salir adelante si no genera 10 millones de puestos de trabajo, y para eso tenemos que derrotar la inflación. Si no derrotamos la inflación...
Bueno, vos sabés que yo muy a menudo, y vos estás hablando de una cuestión integral como es el trabajo, la educación, y en el mismo marco de todo esto hablas de la inseguridad. Y yo siempre pienso, ¿no? En la medida que los argentinos no podamos progresar en lo que es un buen sistema educativo, una elaboración de trabajo genuino, muy magramente podamos luchar contra la inseguridad. Porque estos chicos que uno los ve, que salen a la calle y dicen, bueno, yo para mí es lo mismo matar o morir, porque en realidad hacen una carrera del delito, es porque fueron criados en el delito. Y es muy difícil cuando vos construís tu cabeza en un entorno, después de construirla para convertir a una persona en otra cosa, ¿no? Entonces digo, se busca el facilismo siempre de la imputabilidad, de bajar, de ver si... Pero no se habla de cárceles, no se habla de sistema carcelario, no se habla de educación. A mí me resulta magro realmente, después de tantos años de periodismo, escuchar estas opiniones realmente. Y me duelen, ¿eh?
No, pero no tengas ninguna duda, pero no hay discusión sobre ese tipo de cuestiones. Y mucho menos, ¿sabes lo que falta, Marcela? También gestión. Está claro, el problema de la inseguridad es un problema social de los más complejos, que es multicausal, y se va a resolver cuando recompongamos el tejido social, que pasa por la educación, que pasa por reconstruir la familia, por el trabajo. Ahora, mientras tanto, no es poco lo que se puede hacer. En principio, diríamos, vos tenés que articular un trabajo entre las fuerzas de seguridad, y a las fuerzas de seguridad hay que capacitarlas intelectualmente, físicamente, bien remuneradas y con tecnología. Hoy podés tener una comisaría.
Pero eso no se viene haciendo.
No existe
eso. En el gobierno de María Eugenia Vidal no compraban autos, no los entrenaron.
Pero no se trata de autos. Vos fíjate una cosa muy sencilla que te va a sorprender, mirá. Vos imaginate, en las comisarías no hay en ninguna comisaría, ningún patrullero, un identificador de identidad. ¿Qué es eso que nosotros ponemos en los registros civiles? Para que en realidad vos digas, Marcelo Feudal, le apoyes el dedo pulgar, y automáticamente eso machea contra una base de datos del registro y digamos, ratifica tu identidad, ¿está claro? Digamos, sí. Entonces, no está en ninguna comisaría. Ahora, eso a su vez debería marchar contra una base de datos que te dé los antecedentes en línea. Esto lo hicimos, yo lo hice en la gestión, lo hice cuando vos sacás un pasaporte a distancia en Ezeiza, o en cualquier aeropuerto que tenga salida internacional. Se te chequea eso contra la base de datos de la justicia para saber si tenés pedido Interpol, si tenés pedido
captura. Pero ¿y entonces por qué no lo hacemos?
Porque no hay gestión, porque la gestión implica un gran compromiso. Somos pocos los que podemos contarle a la sociedad que hemos gestionado. Entonces digo, eso por un lado. Después, en realidad, vos tenés que modificar algunas leyes. Por ejemplo, evitar las excarcelaciones de delito violento. ¿Entendés? Es prohibirle a los jueces que carcelen a quien comete un delito violento. ¿Por qué?
Bueno, pero este chico de Ramos Mejía, que estamos hablando todos de él ahora, un chico de 16, 17 años, que va a prisión por robo, y cuando sale de prisión 6 años después es un asesino.
Está bien, porque las cárceles no son ámbito de socialización.
Bueno, por eso, pero entonces quiere decir que no podemos corregir las cárceles.
Bueno, por eso...
No podemos...
Pero ahí está el desafío, ahí está el desafío de la gestión. Porque el único derecho que en realidad estás privado cuando estás en una cárcel es de la libertad. ¿Entendés lo que digo?
Sí,
entonces
claro,
lo que hay que hacer es trabajar para quien sale de la cárcel no sea reincidente. Mientras tanto también tenés que modificar el concepto de reincidencia. ¿Sabés por qué? Porque si no, no se considera reincidente aquellos que generalmente tienen mayor posibilidad económica para pagar un buen abogado. Cometen un delito violento, son excarcelados. El proceso tiene una vía recursiva muy larga. Entonces, cuando sale la condena, que tal vez dura 6, 7 años, ya pasó el tiempo de la condena. Entonces, nunca estuvo preso con la condena. Entonces, no se lo considera reincidente. Entonces, son dos modificaciones que yo creo que hay que llevar adelante. Entonces, por un lado, esas dos modificaciones. Por el otro lado, la justicia no es mano dura o mano blanda, Marcela. La justicia es justicia real. Entender que tiene que llegar en tiempo y forma. Darle garantías constitucionales a quien comete un delito, pero después aplicarle la ley. Y ahí los procesos tienen que ser más cortos, no en lo penal solamente, en una perimetral que llega tarde, en un juicio por alimento que por ahí una mamá está reclamando años y años para que el marido...
Pero ahí no estamos hablando también de una reforma de la justicia.
Pero por
supuesto.
Porque
en algún momento el gobierno nacional quiso imponer una reforma de la justicia, le dijeron que era extemporáneo por la pandemia, qué sé yo. No se volvió a hablar más del tema.
Sí, lo que pasa es que la reforma que planteaba el gobierno nacional era sobre la justicia federal y es la que menos preocupa a la sociedad. La sociedad está preocupada por esto que estábamos hablando recién. Ahora, lo que no podemos naturalizar que podamos vivir con este nivel de inseguridad, Marcela.
No,
por eso el gran desafío de la Argentina y de los próximos gobiernos es generar trabajo. Ayer te cuento otra experiencia del día de ayer en un barrio, diríamos que la mayoría seguramente reciben planes. Y yo hablaba de la indignidad que significa recibir un plan por 20 años. Y fui ovacionado para que vos entiendas que la gente quiere trabajo. La idea de que aquellos que creen que porque a alguien le dan un plan los va a votar están equivocados. La gente quiere dignidad, quiere pensar que puede progresar, que sus hijos van a ir volver a una escuela pública que dé educación de calidad. No que hoy los pone en una situación, le quita posibilidades con respecto a aquel que tiene mayores posibilidades económicas y termina siendo una escuela privada, una escuela parroquial, porque tiene la presencia del docente. Entonces, tenemos que discutir cómo garantizamos un buen salario, una buena infraestructura, capacitación en servicios, pero con el alumno, no ya 180 días, 200 días. Y la escuela, que es un tema polémico, pero a mí me parece importante plantearlo, con la excusa de que es un lugar de contención social, dejó de ser un lugar de enseñanza. Y a mí me parece que para sacarlo de la situación que está socialmente, hay que capacitarlo al pibe.
Pero Florencio, yo hice el ciclo pedagógico de mi carrera de licenciada en Historia para poder dictar clases en el año 2003, 2002, no me acuerdo ya. Y mis profesores me decían, el problema es que nosotros terminamos haciendo contención social y no podemos dictar cátedra, tenemos que preparar el almuerzo. Entonces me decía, es imposible para nosotros. Y yo en ese momento no lo entendía, porque le digo, bueno, si no los contienen ustedes, ¿dónde los dejamos a los chicos? Porque es real, eso es lo que le pasa a la Argentina, no hay un lugar donde dejarlos. Entonces me decía, sí, bueno, pero nosotros tenemos que volver a lo pedagógico. Estamos hablando 18 años después, 20 años después.
Entonces me parece que son los temas que... pero si no discutimos estos temas, si en realidad vivimos de excusa, estamos perdidos, ¿entendés lo que digo, Marcela?
Sí.
Porque en realidad mayor responsabilidad que tiene un hombre de la política que está en un gobierno es gestionar, que es mejorarle la calidad de vida a la gente. La Argentina, por ejemplo, vive con niveles de inflación que ya no vive ningún país del mundo.
No, es tremendo. Y aparte generando una culpa en los ciudadanos tremendo. Porque si te vas al exterior te llevas los dólares y entonces la gente viaja demasiado. El exterior no tiene que viajar tanto, pongamos un impuesto para que no viaje tanto. La gente se compra un dólar y es culpable porque se compraron un dólar, porque lo meten adentro del colchón, pero no se fijan que los bancos no le dan ninguna garantía en ningún momento y por ahí se vuelan y se llevan toda la plata. Digo, la culpa siempre es del ciudadano y nunca es de lo mal que se hacen las cosas.
De los gobiernos que en realidad no toman decisiones. Los gobiernos en los últimos años han sido absolutamente conservadores. ¿Qué implica esto? Mantenedores del statu quo. La Argentina necesita transformarse. Necesita, por ejemplo, si decidió vivir una economía de mercado, respetar las reglas que tiene esa economía de mercado para ir a una economía consistente, que genere trabajo, que haya ahorro, que haya inversión.
Vos estás en favor, quiero que se sume Mati también.
Acá
Mati
estoy,
está por ahí, ¿no?
Sí, acá estoy.
Bueno,
acá estoy.
Vos
hola,
estás
Florencio,
en favor
buen día. Lo saludo, pero lo tengo acá enfrente.
Habíamos
saludado antes.
No, sí. Quería saber si, porque viste que se habla del Fondo Monetario Internacional, Macri decía, va a imponer, si no saben qué hacer, que imponga la política como de costumbre, la va a imponer, ¿no? ¿Vos crees que hay lugar en la Argentina para una reforma laboral?
Sí, yo creo que hay lugar para una discusión de un tema laboral. Yo creo que en realidad ahí hay un problema grave. Primero, enseguida que uno plantea este tipo de cuestiones te etiquetan, ¿viste? Porque en realidad, digamos, hay una resistencia a discutir este tema de gran parte de la dirigencia sindical que son parte del problema y que muchos son empresarios. Vamos a ser claros, yo no ando con medias tintas, nunca me gustó. ¿Por qué creo que hay que poner en debate esto? Porque hay 51% que están en la informalidad. Ahora, nadie puede pensar que, en el caso mío, soy un hombre del peronismo, voy a hacer una reforma en perjuicio de los trabajadores, todo lo contrario. Ahora, el mayor perjuicio que le estamos haciendo a los trabajadores es que no tengan trabajo. Es que estén en la informalidad, es que se levanten todos los días y no saben si al otro si van a tener.
Pero trabajo. A ver, nosotros la reforma laboral que vivimos, la vivimos con Menem, y apareció la figura del monotributista que uno pensaba que era temporal y quedó definitivamente, ¿no? Y el monotributista, pobrecito, es eso.
Pero Marcela,
si no puede, no.
Sí. Lo que hay que animarse a discutirlo, entendiendo que nosotros lo que queremos es incluir a quienes están en la informalidad, que no tienen obra social, no tienen vacaciones. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
me parece que lo que no podemos es negarlo a discutir, porque la única forma de mejorar el salario de los trabajadores es que haya demanda, es que sí, Guillermo, que en tu radio acá, digamos, sepa que Marcela Feudalesi es tentada por 10 personas que la quieren contratar. Entonces te va a defender el salario. ¿Se entiende lo que digo? La Argentina, por supuesto que no va a resolver solamente el tema de la falta de trabajo con una reforma laboral. Está claro que está pensada para los que están afuera del sistema. ¿Por qué? Porque por otra parte, Marcela, hoy hay otras modalidades de trabajo. Hoy, por ejemplo, los jóvenes son contratados por encima de los límites geográficos de donde están, por el mundo. Por ejemplo, hoy hay
muchos
contratados como programadores. Y vos fíjate lo que le hace el gobierno, para que vos entiendas. Un programador que es contratado por India, por China, cobra $500. Cuando ingresa los $500, se lo especifica y le cobran impuestos. Es de loco cuando en realidad lo que debería hacer el gobierno es promocionar ese tipo de cosas para que ingresen dólares y para que haya muchos pibes que laburen.
Está repleto de gente en el exterior, está repleto de gente que dice, podría irme a vivir a la Argentina cobrando el sueldo que estoy cobrando todavía en el exterior, pero viviendo en la Argentina, porque también es una realidad y podríamos tener ingreso, digamos, de dólares. Exportamos conocimiento, exportar software, exportar un montón de cosas.
Tremendo.
Podría ser una realidad el trabajo. Ahora, el tema de la reducción de la jornada laboral.
No, la reducción. Argentina necesita trabajar más, ¿no?
Y pero por ahí podés tener dos laburos en menos tiempo.
No, la Argentina no es un problema de cosas. La Argentina es un problema, tiene un problema, digamos, de inconsistencia económica que no le permite generar trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo se genera el trabajo? A partir del ahorro. En la Argentina es imposible que haya ahorro porque se desincentiva el ahorro. Acá la tasa de interés de un plazo fijo son 34, 37 puntos y una inflación de 52 puntos.
Sí.
Se graba el ahorro, a su vez se le crea impuesto al ahorro. Entonces no hay inversión, la tasa de inversión de la Argentina es 12 puntos del Producto Bruto, cuando en realidad históricamente fue 24, 25 puntos, y los países de la región tienen esa tasa de inversión, y es la única forma esa de generar trabajo, es tener una ley de promoción de exportación. Y nosotros, ¿qué decimos? A todos los sectores que exportan materia prima, si exportan por encima de lo que exportaron los dos últimos años, el incremental, paga la mitad.
Pasa que ahí ya te metes con el problema de la economía macro, si querés, digamos. Y entramos a lo que quería hablar también Feudales del Fondo Monetario Internacional y demás.
Claro, quería que me dijeras si lo escuchaste a Macri diciendo que le dio la plata a los bancos. Pero es un
disparate todo. A ver, es un disparate. Primero que Macri se haya endeudado para lo que se endeudó, no tiene ningún sentido. Pero me parece que la Argentina tiene una mirada permanentemente sobre el pasado y no sobre el futuro.
No, pero ¿sabés qué pasa?
Con el fondo, lo que tenés que hacer ahora es arreglar en las mejores condiciones sin que eso signifique postergar las posibilidades que la Argentina crezca, porque es la única forma que tenés para crecer. ¿Está claro? Eso es correcto. Ahora,
de yo eso entiendo
hacer
lo
una
que
estudiantina
vos
de discusión sin sentido, que lo único que está alejando es la posibilidad de que la Argentina tenga financiamiento, el sector privado, el sector público. Hay que ser serio, Marcela, porque no nos pusieron un revólver. Lamentablemente, el Estado tiene una continuidad. Entonces, el juicio...
Pero vos, por ejemplo, en el caso, Florencio, en el caso de la renegociación de la deuda, ¿cómo crees que debería hacerse? Porque la verdad es una deuda totalmente...
Marcel,
porque si alguna vez tuvimos una deuda ilícita, es esta.
Marcel, para que vos entiendas, la Argentina renegoció 4 veces la deuda. En los últimos 10 años no se pagó una sola cuota de la deuda. No hay una restricción para crecer. La Argentina tiene otros problemas más graves. Está claro, ese es otro de los problemas más que tiene la Argentina.
Pero faltan dólares.
Pero por supuesto que faltan dólares, pero para tener dólares tenemos que incrementar la política exportadora. Y la Argentina, sin embargo, restringe las exportaciones con argumentos sin sentido. Mirá, te cuento, el tema de la limitación de la exportación de carne.
Sí.
Perjudicamos al sector ganadero, a los trabajadores de la industria frigorífica, que ahora te cuento el ejemplo, y la carne sigue aumentando. Me contaba el otro día una mujer en Berazategui.
No toda la carne aumenta igual,
¿eh? En una asamblea, sí, un kilo de asado vale 800 pesos, un disparate.
Bueno, pero aumenta por otras por otros factores.
No, podría ser inflación en la Argentina. Sí. Porque si vos te guardaste 1000 pesos, te voy a decir una cosa. Si vos te guardaste 1000 pesos hace un año, hace un año comprabas cuatro paquetes de yerba. Pará. Sí. Hoy comprás 2 paquetes de yerba playadito, ¿está claro? Sí, en precios. Casi te dirían precios, digamos, controlados, ¿sí? Cuando en realidad el precio controlado lo pusieron en 4.70 el kilo del playadito y yo lo sigo pagando 4.30 en el chino a la vuelta de mi casa.
Para que yo lo llegué a pagar 570, ¿eh? Bueno, pero yo te conocido cuánto supermercado.
Está bien, está bien.
Entonces yo lo que digo es, la Argentina necesita promocionar las exportaciones. Bueno, y te contaba, en una asamblea en Berazategui una mujer me dice, no sabe, dice Randazzo, lo que nos perjudicó el cierre de exportación de carne. Una trabajadora. Y digo, ¿por qué? Porque perdimos el trabajo. Nosotros trabajábamos en la industria frigorífica. ¿Y sabe dónde nos estamos yendo? ¿Dónde nos están contratando? No. En Polonia. ¿Escuchaste? En Polonia. Lo cuento porque me llamó la atención. Y cuando terminó la reunión, la llamo. Le digo, ¿cómo en Polonia? Sí, en Polonia. Se fue mi hermano,
se van a laburar allá.
Van a trabajar allá. Sí. Entonces, acá lo que hay que resolver, hay animarse a resolver, es los problemas estructurales que tiene la Argentina. Y la economía de mercado tiene leyes que hay que respetar. ¿Cómo bajó la inflación Chile? ¿Cómo la bajó Brasil, Paraguay, Bolivia? El mundo. A veces no entendemos. No busquemos más excusas. Las cosas se pueden resolver. Sí. Se necesita decisión política para resolver las cosas. Y estos gobiernos no la tienen. Porque acá se quiere seguir manteniendo una política que nos está condenando al desastre, a la pobreza.
Pero vos hablas de los dos espacios mayoritarios, tanto...
¿Cómo?
Hablas tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos. ¿Ambos espacios crees que siguen profundizando los errores?
Sí, totalmente, Marcela. Y creo que tenemos que salir de esa trampa, que eso es un negocio. Es un negocio de dirigentes políticos de un lado y de otro que están condenando a la Argentina, digamos, a no tener futuro. Porque hablábamos de la inseguridad, de la falta de educación, de la falta de justicia... La no posibilidad de tener un trabajo en un país que está todo por hacerse. Parece que tener un trabajo es un privilegio. No tenemos préstamo, no tenemos crédito para acceder a una vivienda. No hemos
¿Y qué opinas de Alberto Fernández? Porque, por ejemplo, los otros días...
Pero pará, trabajó en tu campaña. Trabajó en la campaña de Randazzo durante muchos años.
No, durante muchos años.
Bueno, la 2017.
Porque pensaba como yo pienso ahora. Él fue el que cambió. Y Alberto Fernández ha devaluado lo más valioso que tiene un presidente, que es el valor de la palabra, que es la confianza de la sociedad en un presidente. Y a partir de ahí, bueno, no ha dejado de cometer errores para mí. Y lamentablemente... Digamos, quienes nos votamos con mucha ilusión en el 2019 nos sentimos absolutamente defraudados, desencantados. Está claro, se sigue profundizando la grieta, se sigue teniendo una mirada sobre el pasado, no hay respuesta.
¿Los dichos de Córdoba, qué opinas?
¿Cómo?
Lo que dijo de Córdoba, que bueno, hoy tratan de ponerlo de alguna manera, pero lo dijo.
Un verdadero disparate. Porque en realidad deberíamos pensar por qué los cordobeses no nos acompañan. Y no nos acompañan porque las políticas llevadas adelante... no solamente sobre Córdoba, Santa Fe, sobre el interior de la provincia de Buenos Aires, no tienen nada que ver con lo que piensan en este caso quienes trabajan y producen en toda esa región. Es decir, la limitación de la exportación de carne, la limitación de exportación de maíz, el tema de cambiar el corte de los biocombustibles, cuando hablan en realidad de defender el medio ambiente, digamos, al revés. Reducen el corte del biocombustible para que haya menos posibilidad de contaminación. Creo que todas las políticas que ha llevado el gobierno son equivocadas en ese sentido. Y esa es la respuesta del pueblo cordobés. Y es la respuesta que han dado los bonaerenses hace pocos días, pero lamentablemente, que es lo difícil de entender, premiando a quienes fracasaron hace un año y medio. Macri dejó una Argentina endeudada, pobre, con menos trabajo. Así que
hay mucha gente que se fugó para la izquierda también, ¿no? Eso es una realidad. Lo que pasa es que a veces uno se pregunta para qué voto a la izquierda si después la izquierda vota a la derecha, ¿no? Cuando llega una propuesta.
Sí, aparte yo creo que tiene muy pocas propuestas, Marcela. No le he escuchado ninguna propuesta, ni a la izquierda, ni a Esper.
A la izquierda.
Son todos eslogan. Y hay que demostrar cuando uno estuvo en un lugar de responsabilidad cómo gestionó. Yo puedo demostrar y honré la gestión. Porque creo que la política es para mejorar la vida a la gente. Acá la política le complica la vida a la gente todos los días.
¿Vos crees que el argentino con el periodismo, yo soy muy crítica del periodismo que practicamos, que con el periodismo que tenemos puede llegar a conocer cuál fue la gestión de cada uno de los ministros?
Creo que no.
¿Vos crees?
No, creo que no. Es más, yo estoy convencido y me desespera. Mira, me planteé un tema que nunca nadie me lo planteó. Me desespera la idea de que no haya un terreno de neutralidad para discutir estas cosas y saber la verdad.
Tremendo.
¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Vos fíjate, yo siempre cuento. Cuando yo asumo transporte, después de la crisis de 11, tuve varios desafíos. Pero uno de los que me propuse es electrificar La Plata a Buenos Aires. Logré el préstamo en el BID. Terminamos la obra. Paralelamente, digamos, el material rodante. En aquel momento se presentó una sola empresa. El BID me aconsejaba no adjudicarla, por miedo a que no se concrete la obra. Yo dije, no, en la gestión hay que jugarse, hay que tener pelota para tomar decisiones. La adjudiqué. Me dijo, si terminás la obra, te damos 700 millones de dólares para el San Martín. Me fui yo a la gestión y llegaron los 700 millones de dólares para el San Martín. Se presentaron 14 empresas. Ganó la misma que había ganado La Plata a Buenos Aires. Bueno, pasaron 4 años de Macri, 2 años de este gobierno, nunca se adjudicó. ¿Entendés? Entonces no hay un terreno donde poder discutir estas cosas y están postergando a que gran parte del conurbano bonaerense que usa San Martín
pasa tenga que
un
ahora mejor. Yo cierro con esto, Marce. Ahora las propuestas son para legislar, digamos, no para el Ejecutivo y no para resolver. Más allá de primero preguntarte por lo de la grieta. ¿No crees que más allá de que es cierto que la grieta nos viene haciendo daño hace un montón de tiempo, en Argentina necesita una forma de salir de esa grieta?
Totalmente.
Pero una forma, no digo salir de la grieta porque sí, sino de alguna manera resolverla esa grieta, porque uno no puede salir o terminar un capítulo si ese capítulo no tiene un final.
El único que puede, digamos, encontrar esa salida es la sociedad cuando vaya a votar. Hay que terminar con esto. Por eso nosotros conformamos una fuerza diferente. La grieta impide discutir los temas de fondo en la Argentina. No se discute ningún tema de fondo. Estupidez es permanente acompañado por los medios de comunicación y por los encuestadores, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Que ojalá que en realidad en un momento, digamos, nos animemos a salir de esta situación.
Yo lo que también creo que lo que tiene que hacer la política para jugar ese nuevo camino que vos decís es también clarificar qué es lo que se hace. No solamente en el contarlo, sino en la transparencia. Porque en este tiempo que vivimos, para la gente, todos los políticos son chorros. Y no hay peor conclusión que esa, porque vos sabés lo dañino que es creer que todas las personas son ladronas, y más si se dedican a la política. Entonces me parece que también hay que buscar métodos de transparencia para demostrar quién hizo y quién no, y quién robó y quién sí.
Marcela, yo soy fanático del uso de la tecnología para ser más transparente en la gestión. Y lo hice en la gestión, la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE no fue solamente una tarjeta de pago práctica para la gente, sirvió para validar la cantidad de pasajeros transportados hasta que yo llegaba, porque se demostraba a través de declaraciones juradas de los empresarios y tuvimos un ahorro fenomenal. El documento nacional de identidad, yo rescindí un contrato con Siemens por 1.270 millones de dólares. Lo hicimos con el 1.5%, tanto los documentos como los pasaportes. ¿Entendés? Vos podés utilizar herramientas tecnológicas. Yo subía en la página que lo sacaron los subsidios que recibía cada provincia, cada municipio y cada empresa.
Bueno, hay que hacer eso.
Esto hay que trabajar esta cosa. Y me fui para mí, y no tengo ninguna causa, claro.
Ya fue la SUBE igual, ¿no? ¿Eh? Ya fue la SUBE. Ahora con el QR, ya está.
Sí,
ya
no todo el mundo tiene celulares para tener
claro, QR. Claro, estamos enamorados de la SUBE.
Yo la SUBE, dejé una reforma que nadie se animó a implementarla. Yo la dejé terminada y en aquel momento generó un conflicto en el gabinete. Era una tarjeta de pago, porque en realidad quien usa la SUBE son los sectores más vulnerables. Entonces nos parecía que era para empezar a darle formalidad a aquel que consume en el mercado informal y empezar a ampliar la base de contribuyentes para bajar la presión de todos. ¿Entendés lo que digo? Cosas elementales se pueden hacer. Sin embargo, no se hacen esas cosas.
No, claramente no. Sabemos que tenés que irte, Florencio. Son días intensos. Esperemos que salga todo como lo decías el próximo domingo y bueno, estaremos en comunicación y charlando.
Bueno, Marcela, gracias, yo te agradezco a vos y estoy convencido de que es necesario que en los cuerpos legislativos haya otras voces, que no todo es blanco y negro, que debe haber matices, que debemos instalar otra agenda. Yo estoy convencido de que por mi personalidad y por mi experiencia voy a instalar una agenda diferente si me toca ir al Parlamento. No es lo que más me gusta, lo legislativo, soy un hombre más del Ejecutivo. Pero sí te quiero, a los oyentes y a vos, transmitir una certeza dentro del mar de incertidumbre. Si seguimos votando lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo, no lo digo yo, lo decía Einstein, no hay más locura, no hay cosa más loca de pensar hacer lo mismo y pensar que vamos a tener otro resultado. El resultado va a ser el mismo. Entonces me parece importante que reflexionemos, que vayamos a votar convencidos de que en realidad nos merecemos otro país.
Florencio, gracias. Éxito y estamos en contacto.
Gracias a ustedes,
por estar en la radio. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos. Sí. charlando con Florencio Randazzo. Nos hubiésemos quedado charlando un rato más, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones para